Esto es El Mundo de la Salud, el magazine de salud de la Radio Argentina, con la participación de los más destacados profesionales de la medicina y las demás profesiones del ámbito de la salud. Con la conducción de Miguel Ángel Daboglio, periodista especializado en salud y divulgación científica, emergentólogo y docente universitario. El Mundo de la Salud es una realización de M&M Producciones Corp y Radio Amadeus 91.1. Aquí comienza El Mundo de la Salud. Programa radial El Mundo de la Salud ha sido distinguido en el rubro Mejor Programa de Salud en Radio, Programa de Radio, Conducción y a Columnistas. Un Faro de Platino, 7 premios Faro de Oro, premios y menciones de honor, Dr. Héctor Bergier, otorgados por la SAPEM y la AMA, Asociación Médica Argentina, premios y menciones de honor, ICVA, otorgados por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, premios Güemes, premios Lanín, entre otras distinciones. Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico. Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires, www.alfacentromedico.com. Mafei, Centro Médico, un lugar dedicado al equilibrio de las funciones hormonales y sus relaciones con el comportamiento. Endocrinología, nutrición, diabetes, andrología, estrés, estética y mucho más. Atención de particulares, prepagas y obras sociales. Laura Mafei con doble F .com.ar. Teléfono 4804-6669. Mafei, Centro Médico 4804-6669. Doctor Román Martín García, doctorado en Psicología Social, licenciado en Gestión Educativa, especialista en equinoterapia y autismo. Director de equinoterapia en la ONG Prodelvos, en el hípico La Paloma de Ezeiza y en el hípico El Campo de Cardales. Dicta cursos, charlas y seminarios presenciales, online y virtuales sobre equinoterapia y sobre autismo para instituciones, profesionales, familias y toda persona interesada. También asesoramiento y supervisión a centros de equinoterapia. Comunícate por WhatsApp al 11-6588-7386 y por las redes en Instagram UK Román Martín, en LinkedIn y Facebook Román Martín. 11-6588-7386. Health Service Group le ofrece visitas y urgencias médicas y de enfermería profesional las 24 horas. Internaciones domiciliarias en general, chequeos clínicos, oximetría, hisopados, análisis, inyectables, sueros intravenosos y más. Además, cursos y jornadas de primeros auxilios, emergencias, RCP, pediatría y gerontología para instituciones, profesionales y particulares, con certificación oficial internacional. Visite nuestra página web www.enfermeriacity.com.ar. Atención y urgencias las 24 horas al celular 15 41 59 90 25. Health Service Group, excelencia en servicios de salud a domicilio. 15 41 59 90 25. LuxLens Optical Boutique. Ver bien para sentirse bien. Especialistas en lentes multifocales y en salud visual. En Instagram y Facebook, Luxen Group. Estamos en Avenida Warnes, 299, esquina Arauz, Ciudad de Buenos Aires. WhatsApp 11 65 66 16 16. Email ventas@luxengroup.com. Lux Lens Óptica Boutique. Es hora de verte brillar. WhatsApp 11 65 66 16 16. ¿Te gustaría tener tu propio programa de radio o televisión? Usted pone la idea. Nosotros lo creamos con arte y profesionalismo. Ponemos su programa al aire en el medio de comunicación que usted desee. Infórmese llamándonos al 15 4159 9025. Reitero, 15 4159 9025. M&M Producciones Corp. Centro de Flebología, Rehabilitación y Medicina Estética, Profesor Dr. José Luis Ciucci. Tratamiento integral de las enfermedades venosas y linfáticas. Estamos en la calle Bransen 1470, en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Visite nuestra página web www.centrociucci.com.ar. Teléfonos 4303-2829 y 4302-9778. Para publicitar en el mundo de la salud, el programa que hace bien, comuníquese con nuestra producción al celular 15 41 59 9025. M&M Producciones Corp. Realización de programas en radio y en televisión. Informes por WhatsApp al 11 41 59 90 25.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es El Mundo de la Salud, el programa que hace bien, que los ayuda a vivir mejor, a tener la mejor calidad de vida. Para eso estamos aquí, desde este lado de la radio, y también haciéndoles buena compañía hasta las 22 horas. En la operación técnica me acompaña el señor Ricardo Piñero. Mi nombre es Miguel Ángel Dabolio. Bueno, como todos saben, soy periodista médico, emergentólogo. Y bueno, hoy vamos a hablar de temas realmente muy interesantes que nos han pedido bastante los oyentes, que es este tema del rebrote del COVID. ¿Hay realmente un rebrote de COVID en Argentina? ¿Hay que cuidarse o no? Bueno, ahora lo vamos a hablar. También vamos a estar hablando de obesidad con una nutricionista que nos va a estar haciendo compañía, Laura Gracela, en un ratito, nada más. Y de otro tema muy, pero muy, muy importante, que es el golpe de calor. Cómo hay que cuidarse del golpe de calor y fundamentalmente las personas mayores. También vamos a estar hablando acerca de la entrevista que le hice a Antonio Banderas hace mucho tiempo, ya que nos han pedido temas de Antonio Banderas y Madonna, así que bueno, vamos a estar hablando de estos dos genios que tuve la oportunidad de entrevistar cuando filmaron la película Evita, en un ratito nada más, en un ratito nada más. Bueno, muy bien, si quieren publicitar acá en El Mundo de la Salud, pueden comunicarse al teléfono 15 4159 9025. 15 4159 9025. Vamos a la visita y ya volvemos.
Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11 60 24 9268. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com.
Y qué lindo abrir así con Antonio Vivaldi, como dice mi querido amigo Martin Bullig, el Prete Rosso. El Prete Rosso porque Antonio Vivaldi era sacerdote y usaba ese sombrero que usan los sacerdotes, color rojo. Bueno, respondiendo a la gente, ¿qué pasa con el rebrote de COVID? Bueno, les comento. Los países que deben estar atentos a la triple triple amenaza de COVID-19, influenza y BRS, de cara a la temporada festiva, dice la directora de la OPS. ¿Cuáles son? Los países de Sudamérica, entre ellos Argentina, Uruguay, Brasil, los países de Centroamérica, tienen que estar realmente muy, pero muy atentos, muy alertas. La situación puede cambiar rápidamente, cada vez que nos dormimos en los laureles. Este virus es realmente muy peligroso y corremos el riesgo de un resurgimiento. No podemos bajar la guardia, advirtió Etienne. Mientras tanto, los casos de influenza en América del Norte han aumentado y también se observa un incremento de casos fuera de temporada en el Cono Sur, sobre todo en Argentina y Uruguay, lo que supone una tensión inesperada para los sistemas sanitarios. Las infecciones por el BRS también se han incrementado considerablemente, lo que supone una carga para los sistemas sanitarios de Canadá, México, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, con un impacto esencial en los niños, bebés y menores de un año. La doctora Etienne descartó que las estrategias utilizadas para limitar la propagación de la COVID-19, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, también se aplican a otras enfermedades, como por ejemplo la neumonía o las enfermedades respiratorias, como la causada por el BRS, para la cual no existe vacuna actualmente. Hay que cuidarse realmente mucho. ¿Qué les diría que hagan? Utilizar no solamente una mascarilla tapaboca cualquiera, de estas que se compran en los kioscos, sino tratar de usar una homologada, que es la 3M N95, o una KN95, que es mucho más económica. Y también utilizar las gafas de bioseguridad, o por lo menos anteojos, más que nada cuando uno está en contacto con desconocidos. Recordemos que este virus se propaga a través de las gotitas de fluye, que son esas gotitas que exhalamos cuando respiramos, cuando tosemos. Por eso cuando tosemos, hagámoslo en el pliegue del codo. Mantengamos la distancia de bioseguridad, que es 1,50 m a más. Fundamentalmente, si utilizamos un medio de transporte público, como puede ser un subterráneo, un colectivo, etcétera, cuando estamos en lugares públicos. Cuidarnos, básicamente. Utilizar alcohol gel si estamos tocando algo de uso público, como puede ser la baranda de un colectivo, la baranda en un shopping. Cuando nos dan un bolígrafo para firmar, cuando tocamos el mouse que lo está tocando otra gente, extremar recaudos. No están de más. Y también tengan en cuenta que con estos recaudos pueden prevenir otras enfermedades como son la gripe estacional, que mata a mucha gente, la neumonía, etc. Hoy va a estar el doctor Cuesta y lamentablemente por temas de salud no pudo estar acá presente. Le mandamos un gran abrazo al doctor Cuesta, que es el director del Centro Médico Alfa y de Caprimet. Un gran abrazo para él. Bueno, respecto al golpe de calor. Bueno, el golpe de calor, cuando hace calor, ¿qué debemos hacer? Bueno, hidratarnos bien, tomar por lo menos 3 litros de agua por día. En lo posible, esas bebidas para deportistas, como el Gatorade, el Powerade, entre otras. Siempre y cuando no sean hipertensos, porque estas bebidas tienen un alto contenido de potasio y de sodio. El potasio no eleva la presión arterial, no provoca hipertensión, pero sí el sodio. Entonces, bueno, no los hipertensos, pero toda la demás gente sería conveniente que tomen una bebida para deportistas. Y abundante agua, evitar la deshidratación, fundamentalmente en los niños y en los ancianos. Evitar el sol excesivo, el calor. Estar en lugares oxigenados, poner el aire acondicionado en 24, ¿sí? Esto es realmente muy, pero muy, pero muy importante. Y fundamentalmente, como les decía, para los ancianos y los niños. El golpe de calor provoca deshidratación y la deshidratación es altamente peligrosa. Le damos la bienvenida a la licenciada Laura Gracela. Ella es licenciada en nutrición. Su matrícula nacional es 4.445. Bienvenida, Laura.
Muchas gracias.
¿Qué nos puedes decir de la deshidratación y la nutrición?
Bueno, ahora, sobre todo en el verano...
En el verano, se viene con todo.
Claro, es mucho más importante tener en cuenta mantenerse bien hidratados. Sobre todo la gente que hace deporte, más que nada, ¿viste? Suele tener complicaciones con el tema de la hidratación. En general, los deportistas no saben cómo hidratarse bien.
Es un
tema bastante común. Es algo que
¿por qué decís no saben hidratarse?
Porque en general
no los ve tomando agua, ¿no?
Por un lado, cuando hace mucho calor, lo que es bueno es hidratarse por ahí con bebidas, sobre todo si van a hacer deportes de alto rendimiento o muy prolongados, o días de mucho calor. O sea, por ahí no es un deporte de tan alto rendimiento, pero días de mucho calor. Entonces, por ahí la hidratación tiene que ser con estas bebidas más, bebidas isotónicas, que como
el Powerade, Gatorade,
que además etcétera. Te reponen otros componentes, ¿no?
Uh-huh. Como potasio,
exacto.
Sodio, todo lo que uno va perdiendo.
Exactamente.
Con el sudor, ¿no?
Exactamente.
Claro, lo que yo le decía a la gente, porque esto puede provocar hipotensión arterial.
Tal cual.
¿No es cierto?
Absolutamente.
¿Se puede hacer en forma casera, Laura?
Se puede hacer en forma casera.
Decime cómo hacemos una bebida.
Azúcar, bicarbonato, jugo de limón, un poquito de. ¿Qué te dije? Azúcar, bicarbonato, jugo de limón y sal. Y ya está. Ya con eso haces una bebida de
para
hidratación.
Que no quieren engordar y digamos el azúcar.
Lo podés hacer con edulcorante. Sí, lo que pasa es que en los, como te digo, si sos un deportista de alto rendimiento y haces una actividad muy prolongada, por ahí necesites a la mitad del entrenamiento una cuota de azúcar extra, pero si no, la verdad es que no.
Sí. Para quienes quieren conservar la línea, estar flaquitos,
sí, igual.
Eliminamos
o
diabéticos, eliminamos el azúcar.
Eliminas el azúcar, le pones el edulcorante que usás habitualmente y ya está. Y haces una bebida de hidratación.
¿Cuántos litros debería tomar un deportista, por ejemplo, por día?
Bueno, en realidad la hidratación tiene que ser a lo largo de todo el día. Lo importante primero es saber que cuando ya tenemos sed es porque estamos deshidratados. Pero en los deportes de alto rendimiento, no necesariamente, como se suele perder mucho líquido, no necesariamente tener sed es indicador de que uno está deshidratado, ¿no? Pero en general no tenemos que llegar al punto de tener sed. Cuando vos haces una actividad, lo que tenés que hacer es, previo a la actividad física, más o menos unas 2 horas antes, tratar de tomar unos 500 mililitros de agua y después, durante la actividad física, ir reponiendo, pero de a poco. Ahí el error que cometen muy habitualmente es llenarse de mucha cantidad de agua durante la actividad física. Es muy de a poquito. Son cada 20 minutos un sorbito de agua y después de la hidratación seguir, después de la actividad física seguir hidratándose.
En cuanto al ciclista, uno ve que las bicicletas vienen ya con portacaramañolas, ¿no? Preparados.
Sí.
¿Qué les recomendás a los ciclistas? Creo que hay tantos, ¿no?
Bueno, justamente eso, previo que antes de salir, sobre todo si son días de mucho calor, ahí es preferible que haya una bebida de rehidratación, o sea, una bebida isotónica. Si van a soportar días de mucho calor o una actividad física muy prolongada, ahí es conveniente una bebida especial, casera o no, como quieran. Y después sí, durante
el deporte,
ahí sí, ir tomando sorbitos chiquitos, pero sobre todo previo, 1 hora antes, 2 horas antes, ya arrancar a tomar. No esperar al momento de tener sed durante la actividad física para empezar a tomar. Porque si el músculo no está bien hidratado, tampoco funciona bien.
Claro. En cuanto a los ancianos, ¿qué les recomendás frente al golpe de calor, la deshidratación, ¿no?
Que
es tan peligrosa en los ancianos.
Sí, ahí también es fundamental ir hidratándose de a poquito durante todo el día sin sobrecargar el volumen en ningún momento del día. En los ancianos a veces es muy común también la falta de apetito. Por ahí yo lo que diría también es tampoco sobrecargar solamente en las comidas, sino distribuirlo bien a lo largo del día, desde la primera hora de la mañana. Si te solés olvidar mucho de tomar agua, por ahí lo que está bueno es decir, en las comidas trato de tomar 2 vasos de agua por comida. Por ejemplo, si yo sé que hago 4 comidas y soy regular con eso, 2 vasos de agua por cada comida me tomo. Entonces ahí ya tengo una base de hidratación que está buena, que es aceptable. ¿Sí?
¿Hay frutas que ayudan?
Las frutas en general, tanto las frutas como los vegetales, son alimentos que tienen alto poder acuoso, ¿no? Sí. O sea, son de los alimentos que más...
Jugo de naranja, un jugo de pomelo, ¿no?
Sí, igualmente no es conveniente a las frutas hacerlas tanto en jugo. Cuando vos procesás una fruta, lo que haces es concentrarle los azúcares y sacarle la fibra, que es una parte muy interesante que tienen los alimentos.
¿Y entonces qué recomendás?
La fruta entera, la así fruta como entera. Viene, ¿sí? Bien lavadita, en el caso de que sea con cáscara, pero la fruta entera es lo mejor.
¿Con cáscara se pueden comer las frutas?
Con cáscara se pueden comer si las lavamos bien. Nos tenemos
que
asegurar.
El tema de los pesticidas.
Hay que hacerle un buen lavado, ¿sí? Y si no, de última, le podemos sacar la cáscara, no hay problema con sacarle la cáscara, igual va a tener algo de fibra. Pero ya cuando las procesás, perdió toda la fibra, que es la parte más importante.
Sobre este lavado que algunos recomiendan con un poquito de lavandina en el agua.
Siempre teniendo cuidado de la cantidad, está perfecto. Una gotita tiene que ser, no exagerar con eso. Pero siempre
el hipoclorito de sodio.
Claro, sí, con eso no...
Me encantó. Sí. ¿Y para los bebés qué les podemos recomendar?
Bueno... En el caso de los bebés, obviamente somos los padres los que tenemos que estar pendientes de su hidratación.
Los bebés y el calor, ¿no?
Y el calor.
Muchas veces los llevamos a la playa o lugares muy calurosos.
Bueno, ahí tenés el bebé que toma pecho, obviamente ya tiene una hidratación. Con el amamantamiento ya le aporta toda la hidratación. Pero en los que no, siempre estar atentos al tema de si hace mucho calor, llevarle siempre una agüita, tener siempre a mano, hidratarlo permanentemente, si estamos en la playa, tratar de cuidarlos del sol, mojarles la cabeza para evitar también el tema de los golpes de calor. Esas cuestiones son súper importantes, sobre todo en los bebés, que a veces, bueno, el registro, viste, no está.
Claro, y en los niños también, ¿no? Que a veces se olvidan de hidratarse, ¿no? Porque están todo el día jugando.
Absolutamente, sí, tal cual.
Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, en un ratito nada más y te voy a convocar para hablar de obesidad, un tema que nos han pedido un montón, ¿no?
Dale.
La obesidad y las dietas.
Dale.
Bueno, vamos a la música ahora, si el señor Ricardo Piñero nos lo permite. Y antes de ir a la música, quería comentarles, ¿no?, que bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a Antonio Banderas y a Madonna cuando filmaban allá hace un par de años, la película Evita. Yo los entrevisté en el barrio de San Telmo. Y recuerdo que Antonio Banderas me dijo que estaba realmente encantado con la ciudad de Buenos Aires, que le encantó, que le gustaba mucho el tango. Y me pidió que le recomendara lugares de tango. Y bueno, yo en aquel momento le recomendé el Viejo Almacén. Yo en aquel momento también, valga la redundancia, vivía en San Telmo. Así que lo llevé a conocer algunos lugares. Y bueno, tuve el lujo de conocerlo, este grande que después, bueno, se hizo tan famoso, ¿no? Como es ahora. Y de ahí, bueno, las fotos que tengo, que a veces las posteo y la gente me dice, ¿cómo lo conociste, Antonio Banderas? Bueno, de esta manera. Y realmente hicieron un peliculón dedicado a Eva Duarte, más allá, bueno, sin banderías políticas, ¿no? Porque es muy diferente, ¿no?, el peronismo de ahora con lo que fue en otro momento, ¿no? Realmente no me quiero meter en este tema, pero bueno, no estoy muy de acuerdo con el gobierno actual, todo el mundo lo sabe y bueno. Pero la música realmente fue bárbara y bueno, vamos a escucharlo entonces, Antonio Banderas junto a Madonna, haciendo un bellísimo tema. Vamos.
Flying adored, so young, the instant queen, a rich, beautiful thing, of all the talent, a cross between a fantasy of the bedroom and a saint. You were just a backstreet girl, hustling and fighting, scratching and biting. Flying adored, did you believe in your wildest moments all this would be yours, that you'd become the lady of them all? Were the stars in your eyes when you crawled in at night? From there sidewalks from the gutter theatrical. Don't look down, it's a long, long way to fall. Flying adored, what happens now? Where do you go from here? For someone on top of the world, the view is not exactly clear. A shame you did it all at 26. There are no mysteries now. Nothing can thrill you, no one fulfill you. Flying adored, I hope you come to terms with boredom. So famous, so easily, so soon, it's not the wisest thing to be. You won't care if they love you, it's been done before. You'll despair if they hate you, you'll be drained of all energy. All the young who've made it would have reached.
High flying adored, that's good to hear, but unimportant. My story's quite usual. Local girl makes good words famous men. I was in the right place at the perfect time. Filled again, I was lucky. But one thing I'll say for me, no one else can feel it like I can.
Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Centro de Flebología, Rehabilitación y Medicina Estética, Profesor Dr. José Luis Ciucci. Tratamiento integral de las enfermedades venosas y linfáticas. Estamos en la calle Bransen 1470, en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Visite nuestra página web www.centrosiucci.com.ar. Teléfonos 4303-2829 y 4302-9778. Doctor Román Martín García, doctorado en Psicología Social, licenciado en Gestión Educativa, especialista en equinoterapia y autismo. Director de Equinoterapia en la ONG Prodelvos, en el hípico La Paloma de Ezeiza y en el hípico El Campo de Cardales. Dicta cursos, charlas y seminarios presenciales, online y virtuales sobre equinoterapia y sobre autismo para instituciones, profesionales, familias y toda persona interesada. También asesoramiento y supervisión a centros de equinoterapia. Comunícate por WhatsApp al 11-6588-7386 y por las redes en Instagram UK Román Martín, en LinkedIn y Facebook Román Martín. 11-6588-7386. Health Service Group le ofrece visitas y urgencias médicas y de enfermería profesional las 24 horas. Internaciones domiciliarias en general, chequeos clínicos, oximetría, hisopados, análisis, inyectables, sueros intravenosos y más. Además, cursos y jornadas de primeros auxilios, emergencias, RCP, pediatría y gerontología para instituciones, profesionales y particulares, con certificación oficial internacional. visite nuestra página web www.enfermeriacity.com.ar. Atención y urgencias las 24 horas al celular 15 41 59 90 25. Health Service Group, excelencia en servicios de salud a domicilio. 15 41 59 90 25. Rubí Peluquería de Estilo y Centro de Belleza Unisex. Peinados, brushing, cortes de cabello, bases, color, apagado de canas, baños de nutrición, balayag, pedicuría, manicuría, uñas esculpidas, diseño de cejas, lifting de pestañas y mucho más. También atención de niños y adolescentes. Solicitar turnos por WhatsApp al 11 32 88 0101. Avenida Rivadavia 919, Ciudad de Buenos Aires. 11 32 88 0101. LuxLens Optical Boutique. Ver bien para sentirse bien. Especialistas en lentes multifocales y en salud visual. En Instagram y Facebook, LuxLens Group. Estamos en Avenida Warnes, 299, esquina Arauz, Ciudad de Buenos Aires. WhatsApp 11 6566 16 16. Email ventas@luxengroup.com. Lux Lens Óptica Boutique. Es hora de verte brillar. WhatsApp 11 6566 16 16. Para publicitar en el mundo de la salud, el programa que hace bien, comuníquese con nuestra producción al celular 15 41 59 90 25. M&M Producciones Corp. Realización de programas en radio y en televisión. Informes por WhatsApp al 11 41 59 90 25.
Bueno, aquí en el mundo de la salud, el espacio dedicado a la nutrición. Y estamos aquí con dos especialistas en nutrición, la licenciada Laura Gracela, que es nutricionista egresada de la Universidad del Salvador, y Diego Di Cufa, licenciado en nutrición, también egresado de la Universidad del Salvador. Bueno, Laura, ¿cómo podemos definir la obesidad? ¿Qué es obesidad? ¿Qué es ser obeso? Se habla de obesidad mórbida, obeso,
claro,
¿no? Gordo.
En realidad tenemos el índice de masa corporal, que es lo que nos determina cuando un paciente está en sobrepeso o cuando un paciente está en obesidad, que lo que se hace es estimar, según el peso sobre la estatura, y eso nos da si el paciente está en, digamos, qué grado de exceso de peso tiene. Cuanto mayor es el exceso de peso, obviamente mayores van a ser las comorbilidades que tenga ese paciente.
¿Cómo se hace este cálculo? ¿Cómo sería?
Es el peso sobre la estatura, la talla del paciente al cuadrado, en metros.
¿Peso sobre estatura?
Claro.
Al cuadrado.
Al cuadrado. Entonces,
por ejemplo, yo mido 1.74.
Sí.
¿No? ¿Cuánto tendría que pesar?
Dame.
Toma, acá te doy un aviro. Ah, lo haces con la calculadora.
Entonces, vos medís, por ejemplo, en tu caso.
1.74.
¿Y cuánto pesas?
Y debo estar en 80 y largo.
¿Vamos a poner 85?
Sí. Por la panza.
Bueno, entonces, tu índice de masa corporal te da 28.
Se ríe, Diego. ¿Vos estás en peso, Diego? ¿O no? ¿Eh? ¿Estás en peso?
Sí, mirá.
Estás bárbaro.
La pinturita.
Entonces, tu índice da 28. Eso significa que sería sobrepeso.
¿Cuánto tendría que pesar yo?
El índice de masa corporal tendría que estar por debajo de 25.
O sea, ¿cuál sería mi peso ideal?
Y suponete que, en realidad, cuando hablamos, hay un tema ahí, ¿no? Porque el peso ideal no es lo mismo que el peso posible. Tenemos que hacer esa diferenciación. Porque los pacientes, en la medida que va pasando el tiempo con exceso de peso, ese peso ideal se puede ir modificando. Ese peso posible de sostener puede ser diferente al peso que te puede dar el índice de masa corporal.
¿Y la masa ósea influye? Porque hay gente que tiene diferente tipo de hueso.
Sí, influye la masa ósea. Por eso este índice de masa corporal también tiene sus sesgos, ¿no? Porque, por ejemplo, un paciente que es deportista, que tiene un montón de masa muscular, te va a dar como que es un paciente tal vez obeso. Ajá. Y en realidad no es que es obeso, sino que tiene un tejido magro que está por encima del promedio. Entonces, al estar por encima del promedio, te da como que tiene obesidad. Pero en realidad lo que tenemos que ver para si lo que estamos usando cada vez más en el consultorio es también la medición de la grasa corporal, del tejido graso. Si vos medís los componentes...
¿Se hace con una antropometría? ¿No?
Se puede hacer con una antropometría o más simple, podés usar directamente una bioimpedancia que... O sea, una bioimpedancia es una... Bueno, hoy en día lo hacen también las balanzas, y muchas balanzas lo hacen, que es a través de una corriente eléctrica de muy bajo voltaje.
Es como si fuera un volante que tiene, digamos, con unos electrodos, en donde vos lo agarrás, lo sujetas, seteás el peso, la talla y la edad del paciente, y eso es una pequeña corriente que... Digamos que el agua corporal la lleva al tejido graso y ahí te sale el porcentaje. Y de acuerdo a, o sea, a la edad del paciente, si es hombre o mujer, tenés los...
Digo, ¿varía si es hombre o mujer, digamos?
En realidad, en la clasificación, sí. De por sí, digamos, el tejido graso, a nivel de siempre, la mujer tiene mayor tejido graso que el hombre. Así como también, digamos, las personas con piel oscura, morena, tienen mucho menos tejido graso que una persona de color blanco, ¿no?
Claro. Y Laura, ¿cuánto tendría que pesar yo? Me la dejaste ahí picando.
A ver, espera, entonces estamos, déjame ver.
1,74 m.
¿Cuánto nos da? 1,74 m y pesa. Ah, ok, perfecto.
Ahora, señores oyentes, ¿cuánto tengo que adelgazar?
Bueno, no, a ver. ¿Cuánto pesaste? ¿Cuál fue el peso que más habitualmente pesaste en tu vida?
90 kilos.
90 kilos fue tu peso más habitual. Bueno.
Y ahí Ravena me dijo, bueno, saca las medialunas.
Bueno, ahí está. Entonces, vos fíjate, tu índice de masa corporal, si yo quiero que te dé 25, te da que tendrías que pesar 75 kilos. Pero dista mucho del peso posible, de lo que vos podrías mantener.
Nunca
pesé
eso.
Claro, exactamente. Vos nunca pesaste... Ahí,
80.
Bueno, soy el claro ejemplo de lo que te decía recién, ¿no? Entonces, vos no podés pesar 75 kilos porque ya estuviste mucho tiempo por encima de ese peso. Claro. ¿Sí? Entonces, eso puede ser el peso ideal, el peso teórico. Pero el peso posible está por encima de eso. ¿Sí? Y yo lo que les digo siempre a los pacientes es, mira, vos tenés obesidad. ¿Sí? O tenés sobrepeso. Con que vos bajes un 10% de tu peso actual, ¿sí? En tu caso, con que vos bajes 10 kilos, vamos a suponer, ¿sí?
Estaría bárbaro, te digo.
Bueno.
Yo con 10 kilos abajo estoy...
Exactamente. Ya con que bajes 10 kilos, mejoran tus comorbilidades. No importa que no estés en el peso ideal. Pero trata de bajar y mantener eso. Porque eso es lo que le va a hacer bien a tu salud. No de repente aspirar a un peso que después no puedas mantener, porque no es un peso... Tal vez con el que tu cuerpo se sienta cómodo, porque el peso se setea en el cuerpo, el peso que vos más tuviste históricamente, se setea en el cuerpo, lo registra tu cuerpo, ¿sí? Entonces siempre va a tender a tener ese peso que en vos más tiempo tuviste. Entonces, probablemente, sí, sea un peso que esté, aunque esté bien portable a ese 75.6 que te das para un índice de masa corporal de 25, probablemente sea muy difícil de sostener para vos, ¿sí? Entonces, si el peso que vos te propones te implica restringir demasiado tu alimentación, matarte con la actividad física, bueno, ahí lo que nos tenemos que preguntar es cuán realista es esto que yo me estoy proponiendo hacer.
¿Sí? Ahora, ¿cuál es el origen de la obesidad? ¿Por qué se encuentra?
Bueno, es multifactorial en realidad. Cuéntame. El origen es multifactorial, tiene muchos factores. Hay factores que son genéticos.
¿Qué grado tiene la ansiedad, no?
Bueno, ese es uno. Por eso, tenemos factores genéticos, tenemos factores biológicos, tenemos factores ambientales, tenemos factores psicológicos, ¿sí? O sea, hay una diversidad de factores que pueden llevar a un paciente a ser obeso.
A ver, por ejemplo, los genéticos, ¿cuáles serían?
Bueno, hay genes que se están estudiando que tienen que ver con el desarrollo, con la posibilidad de que tengas obesidad. Por ejemplo, se dice que si vos tenés a tu papá y a tu mamá obesos, tenés un 80% de desarrollar obesidad. ¿Sí?
Como una patología hereditaria.
Sí, exactamente.
¿Se puede considerar una enfermedad la obesidad? Una patología.
Es una enfermedad, está considerada una enfermedad. Multifactorial, PMO, digamos, y como es multifactorial, es que el tratamiento tiene que ser interdisciplinario. Uh-huh. O sea, hoy en día no alcanza solamente con ver el tema alimentario, porque hay muchos factores, como vos decías, emocionales, dando vueltas ahí, ¿no?
Un buen psicólogo, un buen psiquiatra, de repente
tiene que acompañar,
Hablamos de los factores genéticos. Ese puede ser hereditaria. ¿Ambientales cuáles serían?
El ambiental es cómo comemos, si nos movemos mucho, si nos movemos poco. Y hoy en día, el ambiente está dado para que la gente coma en exceso, desde muchos lugares, ¿no? Desde las porciones que son cada vez más grandes, desde la comida que es cada vez más ultraprocesada. Entonces, cuanto más podamos evitar todas estas cuestiones a las que nos lleva que tiene que ver mucho con el ritmo de vida, ¿no? El comer comida chatarra,
el oficinista sedentario que dice, bueno, me pido McDonald's.
Exacto,
el combo.
Exacto. Tenemos que salir un poco de lo ultraprocesado y tratar de ir más a lo natural, a los alimentos que tienen fibra, que tienen sus vitaminas, que tienen sus minerales, que no tienen tanto conservante, que no están empaquetados, ¿no? Esos alimentos son los que van a hacer trabajar más a nuestro aparato digestivo.
Exactamente. Una ensalada, ponele
ensalada,
palta, tomate.
Exacto.
Cherry,
en vez de comprarte una golosina, comprate frutos secos, ¿entendés? En vez de comprarte unas papas fritas, hacete unas papas en tu casa, ¿sí? O en vez de comprarte hamburguesitas de esas que vienen, hamburguesa de caja, ¿sí? Me hago las hamburguesas en casa naturales con una carne magra. O sea, tiene que ver con empezar a comer un poco más natural, a ir más a las bases, ¿sí?
A veces tenemos algunos mensajes. Por ejemplo, Mirta de San Isidro pregunta si la papa engorda.
Bueno, hay mucho mito. En realidad, a ver, no existen alimentos engordantes. Yo siempre le digo a los pacientes, no existen alimentos engordantes y no existen alimentos adelgazantes, ¿sí? Y nadie engorda por comerse un día una hamburguesa y nadie tampoco adelgaza por comerse un día una ensalada. Tiene que ver con la repetición de hábitos, ¿sí?
María de Palermo, ¿el sushi engorda? Me encanta el sushi, me dijeron que engorda.
Bueno, no, pues...
¿Qué pasa con el arroz?
Pero esto tiene que ver, claro, sí, el arroz del sushi es un arroz que se hace con azúcar. Obviamente que tiene mayor valor calórico que el arroz que por ahí haces sin agregado de azúcar, y el almidón del arroz del sushi está como muy disponible porque no es un arroz integral el que se usa, ¿sí? Bueno, es un alimento más calórico. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hay ciertos alimentos que, al ser más calóricos, los tenemos que cuidar más en la cantidad que los consumimos. Tienen que ser un complemento de nuestra alimentación. Mientras sean un complemento y no la base de tu alimentación, van a estar bien. Yo siempre, a ver, tres reglas manejamos.
Tiene que primar la moderación más que...
Claro.
Pueden preguntar, ¿no? Pueden preguntar por WhatsApp, como lo hace acá mucha gente, al 11-4159-9025. 11-4159-9025. Acá los nutricionistas están respondiendo.
Hay tres reglas básicas que tenés que tener en cuenta para comer esos alimentos que son por ahí más calóricos. Poquito, esporádico, después de lo hipocalórico. Siempre que vos tengas en cuenta esas tres reglas, ¿sí? Ningún alimento te va a hacer engordar, porque no engordan los alimentos. Lo que te hace engordar son las conductas de exceso, ¿sí?
Esto de comer varias veces en el día, que algunos dicen que bueno, ¿qué opinas de eso?
A ver, la realidad es que, si bien tenemos que...
O sea, dejando de lado el almuerzo y la cena, sino como colaciones.
Sí, es una realidad que tenemos que tener una buena frecuencia de comidas, ¿sí? Porque de ese modo, la realidad es que un 10% de nuestro gasto energético tiene que ver con la termogénesis que generan los alimentos, o sea, por los alimentos que se procesan en el organismo. Uh-huh. Entonces, generan un gasto calórico, ese procesar los alimentos. Y hay estudios que hablan de que la gente que acumula más su ingesta durante las últimas horas del día y come poquito o no come durante las primeras horas del día, también tiene peores pronósticos de peso que la gente que come regularmente, ¿sí? Entonces, nosotros nos guiamos por la evidencia, y la evidencia lo que dice es que comer regularmente, yo siempre les pongo la regla de nunca cada menos de 2 horas, pero nunca cada más de 4, porque cada menos de 2 horas sería picoteo, ¿no? Ajá. Pero cada más de 4 tampoco.
A ver, espera que acá tenemos otra. Alicia de la Plata, dice, fanática de la paella, de los frutos de mar.
Sí.
¿Engordan los mariscos?
Bueno, no, de nuevo, no hay ningún alimento engordante. Los mariscos son una proteína, los tenemos que tomar como cualquier proteína. Uh-huh. Siempre tiene que estar en el contexto, cuando nosotros armamos un plato...
Pero el arroz sí, ¿no? El arroz, digamos, que se usa...
A ver, todos los alimentos que nosotros, sobre todo los que compremos afuera, van a tener un 40% más de grasa que lo que hagamos en casa. Claro. Eso siempre. ¿Pero eso significa que te va a engordar? No significa que te va a engordar. Significa simplemente que es más calórico. Claro. Si vos lo comes con moderación, no te va a hacer engordar.
Claro, claro. ¿Sí? Creo que yo te pasé un video de un programa que hicimos con Máximo Ravena, no sé si...
Sí.
Que él estaba con una galletita y decía, una galletita tiene 7 calorías, pero son tan ricas que me como 7 galletitas y acá una... ginecóloga, yo me comí ya 7 galletitas. Uh-huh. Entonces, lo multiplicas por 7.
Exacto, porque hay alimentos que... Y eso
muy adictivo, él hablaba de,
exacto,
de lo hedónico, de lo, sí, ¿no? De lo...
Exacto, hay alimentos que llevan a...
Cuando se mezcla, discúlpame.
Sí. Acércate.
Cuando se mezcla, en este caso que mencionas vos, digamos, la grasa con la sal o con el azúcar genera una palatabilidad tan buena y tan gratificante a nivel cerebral, ¿no? Uh-huh. Que demanda, digamos...
Es placentero, se hace adictivo,
tal cual,
¿no?
Tal cual, una media luna, un helado. Uh-huh.
Hablamos de los factores genéticos, ambientales, y nos faltan los psicológicos. Uh-huh. ¿Qué podemos decir respecto a los psicológicos?
Bueno, a ver, hay muchas emociones.
Sí.
La realidad es que la comida genera un aumento de la dopamina. La dopamina es la... digamos, lo que aumenta cuando la gente consume drogas, obviamente que aumenta en muchos menores niveles que con las drogas, pero genera un aumento de dopamina. Entonces, lo que buscamos en la comida es placer inmediato. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos situaciones a veces que nos estresan o cuando queremos recompensa, lo que más al alcance y a la mano tenemos es la comida. Y hay mecanismos que el cerebro aprende. Si yo cada vez que estoy angustiado voy por comida, cada vez que estoy enojado voy por comida, mi cerebro la próxima vez que esté enojado me va a decir, anda por eso, que te hizo bien, ¿no? Que te mejoró, y entonces voy a ir otra vez por eso. Y genero un circuito, un mecanismo, ¿sí?
Claro, claro.
Que después va a ser difícil de romper. Lo que les enseñamos a los pacientes, sobre todo cuando se generan atracones, los pacientes que tienen conductas impulsivas con la comida, es a poder poner distancia y como desarmar ese hábito, desarmar ese impulso de ir directamente por la comida y poder encontrar otras alternativas.
Claro, claro.
¿Sí?
A ver. Bueno, Amanda de Vicente López dice, ¿cómo bajar la adiposidad localizada, la adiposidad en el abdomen, cinturón de montar, no sé a qué se refiere?
Sí, la grasa que se acumula a nivel de las caderas. Bueno, nosotros cuando nos cuidamos no podemos decir de dónde vamos a bajar el tejido graso. La distribución de la adiposidad un poco tiene que ver con lo genético. Y un poco también tiene que ver con la edad, porque después de la menopausia, por ejemplo, se produce una redistribución adiposa. Entonces,
¿y con esas grasas localizadas que les recomiendo?
Es que en realidad lo que tenés que lograr es, siempre que estés en exceso, ¿no? Excedido de peso, es tratar de generar el suficiente déficit calórico para que empieces a disminuir el tejido graso general.
Cuando adelgazás completamente, digamos, o hay partes, digamos, que cuestan más.
Eso tiene que ver mucho con la parte genética también.
Ajá.
Tiene que ver con lo genético. Cada uno acumula más en diferentes niveles, en diferentes zonas.
Claro, lo que pasa
es
que
zonas.
Generalmente hay dos tipos de...
Sí.
De obesidad.
De obesidad, ¿no? La obesidad de la mujer, ¿sí? Es que se acumula más que nada en la parte femoroglútea.
¿Sí? Se va la cola, las piernas.
Exacto.
A nosotros se nos va la panza, ¿no? Digo.
Exacto.
Pero es más peligrosa. La
que es más peligrosa, ¿sí?
La nuestra.
Claro, más riesgo cardiovascular genera.
Claro, aumenta el riesgo cardiovascular, enfermedades metabólicas. Yo puedo ser de contextura delgada, ahora si tengo un abdomen bastante prominente, obviamente voy a tener un riesgo mucho mayor que una persona que tiene una distribución de tejido graso más uniforme, ¿no?
Así es. Bueno, ¿tratamientos últimamente?
El tratamiento, como así como te dije, que la...
Se habla mucho de los gels, ¿no? De reductor, todo.
Bueno, esto. Pero eso es para la parte estética. Pero cuando hablamos de tratamiento de la obesidad, lo que tenemos que tratar es lo que hay de fondo, lo que hay de base. Si nosotros solo nos enfocamos en el peso corporal, esto es como un iceberg, ¿sí? Ajá. Entonces el peso es la punta del iceberg del problema. Nosotros en lo que nos tenemos que enfocar es en los factores causales. Vos podés hacer 1000 dietas, claro. Restringirte y vas a bajar de peso, pero son kilos que se van a recuperar rápidamente.
Claro. ¿Qué opinás de esto? Acá me dice un oyente, Charlie, de Belgrano, de una limonada a la mañana con jengibre.
No habría problema, pero no
piensa... ¿Para reducir?
No, esos son todos mitos. No existe nada que te eliminen las grasas. Eso, cuando escuchan eso por las redes, por internet, eso es todo mentira.
Alimentos que bajen...
Que te hagan reducir, no. Que te hagan adelgazar,
mágico, lamentablemente no hay nada
existen
más.
Alimentos.
Marketing.
Claro, no existen alimentos que te hagan adelgazar, sino que son conductas reiteradas y modificaciones de hábitos que tengo que lograr para poder perder peso.
Laura de Recoleta, ¿qué opina la doctora sobre la L-carnitina?
Bueno.
Y dice un nombre comercial, no sé si es. Bueno, Metabolic Cla.
Sí, el Metabolic Cla.
¿Qué pasa?
Bueno, a ver, estos son suplementos que existieron, con diferentes nombres, durante mucho tiempo existieron. La realidad es que lo que tenemos de evidencia científica.
Camboya también, no sé vos sabrás.
Sí, sí, existen hace mucho tiempo, no hay nada nuevo en eso. Pero son suplementos y no tienen evidencia científica de que eso pueda realmente funcionar en el descenso de peso. Hay tres drogas que hoy en día están aprobadas para el sí. Pero se dan específicamente en pacientes que necesitan, o sea, el tratamiento de la obesidad. Podríamos decir que tiene varios escalones, ¿no? Uh-huh. O sea, primero es modificar los hábitos alimentarios. Solamente en pacientes que son reticentes y que hay un mayor riesgo, entonces, un riesgo de salud, entonces solo en esos casos, ¿sí? Claro,
que pueden tener un riesgo cardiovascular.
Exactamente.
Generalmente la obesidad viene asociada con hipertensión arterial,
exacto,
con un montón de problemas.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, pero bueno, no. No siempre.
¿Se pueden mencionar estas drogas o las dejamos ahí en...
Yo preferiría...
En stand-by. Que te vayan a ver al consultorio.
Sí.
¿Dónde te pueden consultar?
Bueno, nosotros estamos en NT Consultorios.
Ajá.
Y nuestra... Te puedo pasar mi Instagram.
Pásalo, dale.
Que es tu mejor alimentación con guión bajo. Tu guión bajo mejor alimentación.
Ahí están, ¿eh? Y ahí los van a ayudar... A bajar de peso.
Exacto, cualquier consulta que vayan teniendo.
Sí. Nuestro operador está bárbaro. ¿Vos querés bajar? ¿Vos querés bajar de peso? No, vos estás bien.
No.
Bajar de peso está bien. ¿El vino engorda? Esta es una pregunta mía. Porque me encanta. Me invitan a catas, ¿viste? Bueno,
y está bien, bueno. El tema es: no hay nada de lo que vos te tengas que privar para poder bajar de peso. No hay nada que tengas que.
Grasa,
bueno, esa teoría es así.
Y también está el que vino ayuda a vivir mejor, ¿no?
Bueno, claro.
Por
sí.
El resveratrol, sí. Y los polifenoles.
Lo que pasa es que sí, polifenoles tiene.
Todo en su justa medida, ¿no?
Claro, digamos, polifenoles tiene, pero.
Vos te tomás un vinito.
Yo, la verdad, que no soy de tomar. De tomar vino eventualmente.
Asiduamente.
Sí, a veces social, por ahí puedo tomar un poquito de cerveza, pero...
¿Qué engorda más, el vino, la cerveza, el champagne, el alcohol blanco?
Lo que pasa es que yo creo que ahí hay un punto, que es no tenemos que ser especulativos, ¿sí? No es que, bueno, si este alimento tiene más calorías, sí, bueno, en el caso del alcohol no sería un alimento, ¿no? Pero si esto tiene más calorías, entonces consumo menos, y si este tiene menos, entonces consumo más. Sino que siempre tratar de empezar de guiarnos por la porción, ¿no? Porque también sería lo mismo que decirte, bueno, como la gelatina tiene pocas calorías, comete un bowl, y como el helado tiene más calorías, solamente una cucharadita. Y realmente no es así, tenemos que aprender a relacionarnos con el tema de la porción, ¿sí? Con empezar a visualizar la porción.
Bueno, me encantó y bueno, ya. Se nos terminó el tiempo, pero vamos a seguir hablando de esto. Hay muchos pedidos de oración. Quiero pedir especialmente por un niño de 14 años que recibe una bala perdida, le pega en la cabeza, está internado en grave estado en el hospital de niños Gutiérrez. Pedimos por él, especialmente mañana vamos a ir a verlo con Juan Carlos Morales, que lleva una reliquia del Padre Pío, y vamos a pedir oración por él. También vamos a pedir a Enrique Show, venerable Enrique Show, el papá de Sara Show de Crito, la dueña de la radio, que también interceda por él. Y acá qué lindo tema, ¿no? Dedicado a la Virgen María, ¿no? Bueno, nos vamos con la revolución del Padre Pío, y le pedimos al Padre Pío que ayude a todos los enfermos que nos piden tanta oración. Vamos, vamos. Y buen fin de semana para todos. Gracias por estar.